Minimalizados, episodio 94. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío?
Hola, Nacho. Pues muy bien. Llevamos casi toda la mañana hablando, ¿eh?
Hablando.
Y junticos. Sí, sí. Míralo.
Hoy hemos hecho consultoría estratégica a Psicoflix.
Sí.
Podéis pedirme. Yo es que tú te patrocinas mucho aquí con Darío Benítez, pero yo también tengo una página web.
Ah, es verdad, sí. Nacho.marketing.
Efectivamente.
Estuve dándole cobijo un buen tiempo, ¿no? ¿Sigo dándoselo? No.
Sí, le estás dando cobijo.
Míralo, esta es mi casita. Está
en su hosting, pero la web la tengo yo. Que sí. Es Nacho.marketing. No.com, no, Nacho.marketing, porque son así de chulo.
No, pero está guay.
Y me da la gana, está guay.
No hay un punto psicólogo, ¿no?
Por porque ahí. En mis redes sociales también, Nacho.marketing. O sea, sí. Mis redes sociales son Nacho Marketing y mi web es Nacho.marketing. Es todo branding, es todo marketing.
Es que este chaval es
pero...
un genio de las cosas. Bueno.
Sí, ¿sabes por qué?
Venga, dilo.
Porque a mí se me da muy bien esto del marketing. Igual, ¿sabes también lo que se le da muy bien a la gente?
Suscribirse.
Seguirnos en redes sociales.
Ah, bueno, pero es suscribirse
y
también.
Y luego... suscribirse en el podcast premium. ¿Cómo?
Sí, pero ¿qué tendrían que hacer antes? ¿Suscribirse al podcast pues premium o a las redes sociales?
No, a ver.
¿Cómo ordenas tus
una CTA? Estrategia de funnel, siendo un funnel de ventas, primero hay que calentar al lead. Entonces, lo ideal sería que fueran a las redes sociales y a través de las publicaciones en redes sociales, llevarles ya a ejercer ese proceso de compra del podcast premium, donde descubriréis lo que Darío y yo hacemos día a día y cómo aplicamos todo lo que hablamos en el episodio. Hoy el episodio va a ser curioso, va a ser raro de aplicar.
Va a ser raro porque has hablado de síguenos en redes sociales, pero nosotros vamos a hablar del dilema de las redes sociales. Ese documental que han grabado en Netflix, que está
y
chulo.
En el podcast premium vamos a hablar de minimalismo digital, de cómo hacemos minimalismo digital Darío y yo.
Rompiendo el teléfono. Lo usamos y lo rompemos. Y luego, si tenemos que utilizar el teléfono, nos compramos otro.
Así que nada, minimalizados.com, tenéis toda la información ahí. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy, Darío.
El tema de las redes, el dilema, ¿no? De las redes sociales. Bueno, pues.
Pon un poco en contexto a la gente. ¿De qué va eso? Del dilema de las redes sociales. ¿Qué es eso?
Pues es una documental, peli sacada ahora en 2020, ¿no? Salió el 26 de enero.
Es que ¿qué? Eso te iba a decir, que la gente lo está viendo ahora, pero es de febrero.
Claro, sí, pero... Sí, 2020, dirigida por Jeff Orlowski y escrita por Orlowski. Sí, que está escrita y dirigida por el mismo, sí, está en Netflix. Vale, escrita por Orlowski y Davis Cumbe y Vicky Curtis. Bueno,
sí, total, esos son de ahí, de Pedregal.
En realidad, la sacaron en Netflix el 9 de septiembre. El documental es más viejo, pero bueno, está aquí en Netflix. Es la paradoja, también ahora hablaremos sobre la paradoja de que esté en Netflix.
No,
a ver.
Ah, bueno, vale, sí, es verdad. No. Te iba a decir en Estados Unidos, pero no, que fue que se presentó en un festival de Estados Unidos, en febrero.
Sí, total, y habla de las redes sociales, pero también meten un poco el componente de la telefonía móvil, ¿no? Y de los componentes adictivos que estas conllevan. Total. Hacen un análisis desde la perspectiva, muy interesante esto, ¿no? Desde la perspectiva de muchos empleados y empleadas de distintas entidades, véase Facebook, Google, y dentro de las subramas de Facebook, que a lo mejor, no sé si algunos estaban antes de que Facebook la comprase, supongo que sí, ¿no? Que hay gente de... Sí, porque había gente que era de los primeros desde Instagram. Sí, Instagram, Facebook... No sé si había alguien de Twitter, creo también, de Google.
Sí, había de Google. Había
de Google había un montón, sí.
Temas de realidad virtual también, o sea, había de todo.
Hablando de... No sé si se escuchan, pero mi Google Home ha dicho algo.
Bueno. Bueno, yo es que ahora lo tengo más lejos del micro porque he minimalizado mi cuarto.
Ah, míralo, a ver si me invita un día.
A ver si pasan una foto, me ha quedado muy bonito.
Ya. Bueno, entonces está muy bien porque llevan a profesionales que trabajan dentro de la industria, de ingeniero, marketing, analista.
Sí, a mí sinceramente ha sido lo que me ha molado del documental, el hecho de que normalmente podrían haber llevado a un gurú de estos,
no,
voy a hablar de qué mal está esto, sino que han llevado
algún
a
gurú
gente
había,
de las propias empresas.
Había,
sí, había alguno.
Había uno con una rasta un poco extraño.
Ah, bueno, sí, pero me parece que también curraba en algo de
sí,
eso. O sea,
sí,
que
sí,
es que
sí,
al final
sí, sí.
No eran solo
también
gente de fuera, sino que era gente que estaba dentro de las empresas,
sí,
que había trabajado e incluso desarrollado esas propias herramientas.
Eso es muy interesante, que lo hayan desarrollado
Y
también. Y lo que tenían en cuenta para el desarrollo.
Claro, había una cosa que yo te la comenté, Darío, que fue que yo creo que es que esas personas, cuando empezaron a desarrollar Instagram, Facebook, Twitter, Google y demás, no se esperaban, o al menos yo creo que no lo hacían 100%, ojo, con la intención que a lo mejor hay ahora, o al menos con la maldad con
Sí.
la que se le ve. Es decir, es que yo qué sé, ¿sabes? Es como, una vez desde dentro es muy difícil verlo. Yo muchas veces lo pienso, o sea, que no me dedico a lo que me dedico, entonces, y muchas veces hay veces que he tenido que hablar de esa paradoja con gente, con oyentes del podcast y tal, y decirles, bueno, porque me pregunta, oye, te dedicas al marketing, pero hablas de minimalismo. Bueno, es muy diferente, ¿no? En el sentido de que no tiene por qué ser todo a lo negativo.
Bueno, es que
Y
hay,
yo creo que es eso, ¿no? Que tampoco.
Hombre, hay muchos componentes, ¿no? Porque sí, tú puedes empezar, lanzas, no, sí, Facebook, que es al final, Facebook era una aplicación web para mucha gente que estuviese en contacto y tal, y tú estás ahí como ingeniero y dices, ah, voy a mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Y que se sientan más tranquilitos, que sea un espacio limpio, pero Facebook lo menos user experience, o sea, lo menos usable, pero bueno, eso es otro punto. Entonces, cuando va evolucionando, supongo que el mercado, porque es que las empresas tecnológicas, las que solo trabajan, no tecnológicas, sino que las que solo trabajan digitalmente, no es lo que decían ahí y era algo que yo ya sabía, son las que más dinero manejan.
Claro.
O sea, es que el mundo, ¿no? Sí, el boom de las .com, que luego viniese la crisis, sí, pero el mundo en general se ha vuelto cada vez más digital. A empezar,
O sea,
tendrían de meter aquí la canción de Digimon, pero no.
No, pero
bueno,
es que, a ver, hay que partir del hecho de que cuando hablamos de las redes sociales, y para entender bien el por qué hacen esto, hay que partir del hecho de que las redes sociales, al final, esa frase tan quemada, qué pereza me da de verdad ya esta frase, ¿no? De si no pagas por
el
producto, el producto eres tú. A ver, hay que entender que las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, cualquier aplicación por la que no se pague directamente, ojo. Porque a mí mucha gente, por ejemplo, en Nicecock me lo preguntaba. Decía, oye, este servicio de buscar ofertas a través de WhatsApp,
bueno,
¿por qué
pero
es gratis, no? Y digo, bueno, pero porque al final tú pagas el viaje y con eso gano dinero y con eso puedo mantener la estructura para que esas personas que no compran puedan usarlo.
Pero a lo mejor ellos no lo pagaban, no os pagaban a vosotros directamente.
No, no, a ver, sí pagan cuando compran el viaje, pero hay gente que
claro,
es eso, que está ahí y dice, tío, este servicio de buscarme ofertas no es de pago. No, no es de pago, ¿no? Y en las redes sociales, claro, aquí está muy claro que el pago es el viaje, pero en las redes sociales como que no se ve muy claro, al menos la gente usuario estándar. Darío y yo, pues sí sabemos de qué va el rollo porque en parte nos dedicamos a ello y lo usamos a nuestro favor, esa
De
parte.
Hecho, venga, vamos a hacer aquí un poquito de abogado del diablo. No, abogado del diablo, sí, pero sí de autocrítica, ¿no? El rollo, mira, de hecho, nosotros al principio decimos, seguidnos en redes sociales.
Sí.
Es gratis. En teoría, ¿no? Y además se supone que os estamos dando contenido. Bueno, nos estáis dando atención. O sea, realmente
claro,
os estamos...
Nos estáis
lo que
dando
nos,
tiempo.
Exacto, nos estáis dando tiempo. Qué chungo esto, ¿no? De
sí,
hecho,
no,
este
es
podcast,
así.
Este podcast, y nosotros nos curramos que sea moderadamente entretenido. Por ejemplo, alguna vez nosotros al principio, sobre todo, Nacho, hablábamos sobre, ¿no? Ser más... Intercambiar más, ¿no? Las voces. No tener
claro,
tanto el monólogo, y por ejemplo, porque eso hace que la gente se enganche más. O sea, nosotros mismos
claro,
somos conscientes de qué cosas hacer para que esto sea más guay y la gente nos preste más atención, o sea, nos dé más tiempo. O sea, que
o
al
sea,
final,
nosotros cuando hablamos de lo que hablamos, no hablamos porque nos salga del alma en parte, que sí, que hay veces
que,
que venimos y decimos, y yo, que me lee, como Darío, este tema ha venido porque Darío lo ha visto y me ha dicho, oye, tenemos que hablar de esto, y dije,
está todo guapo.
Perfecto.
Que me lo recomendó, por cierto, ya que nos estará escuchando, Carolina Trujillo, que se va a venir al podcast, psicóloga. Bueno, tenemos que cuadrar con ella por los movimientos de agenda que hemos tenido, que bueno, que he tenido.
Vale.
¿Vale? Pero bueno, sé que estará escuchando, así que un saludo y ya veremos qué pasa. Bueno, que me recomendó ella el documental y luego lo vi y me gustó y te lo dije.
Ya, así bueno. Pues así está el tema. Entonces, claro, ahora sabemos que vosotros nos habéis dado el tiempo, ¿vale? Y con ese tiempo nosotros vamos extrayendo datos. Vamos extrayendo datos sobre vuestros hábitos, sobre vuestros gustos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué episodios? No, no, pero es así. Sí, ¿qué episodios son los que más escuchan? Los comentarios que nos dejáis. Pues está claro. Luego, el hecho de que vayáis a redes sociales, a nosotros esas redes sociales nos dan datos y nos dicen. Pues la gente que
tiene redes sociales. Vamos a decir que no lo miramos mucho. Que realmente. De vez en cuando nos ponemos, ah, mira qué guay, pero vamos a ver.
A ver, yo sé perfectamente que nuestros oyentes son de España, que son de México, que son de Colombia. O sea,
pero no hay tanta perversión a lo que me voy a referir.
No, a ver, no puedo llegar hasta el punto de saber vuestro DNI, pero se puede llegar
porque
a puntos
la gente
muy heavy. O sea,
estará escuchando y diciendo, a ver, pero esta gente...
A ver, yo en otra empresa puedo llegar hasta eso. O sea, en Nicecop, yo en Nicecop sé perfectamente cuál es la persona que a mi empresa le interesa.
¿Tiene su número de teléfono?
Pues sí, pues tengo hasta fotos. O sea, tengo hasta fotos. Porque esos datos están ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tengo, claro que tengo los datos y sé el consumo medio y sé qué tipo de viajes le gusta y cuáles son los intereses que tiene esa persona de cara a, oye, yo quiero viajar a Roma y yo veo que... Y digo, bueno, ¿cómo lo sé? Digo, porque es que ha estado... A ver, que es que tampoco hay que ser muy listo. Porque es que si has visto de 5 veces que ha entrado en mi página web, 4 veces has visto un viaje a Roma, pues a ver, ¿sabes? interesa, eso al final está ahí. Lo que pasa es que estos datos, ¿vale? Estos datos que nosotros hemos hablado, que hemos dicho, no, es que nos escuchan en México, nos escuchan en Colombia, nos escuchan hombres, nos escuchan mujeres, nos escuchan 40, nos escuchan de 30. Bueno, esos datos, las redes sociales las tienen. Y como ellos ganan dinero es vendiéndonos a nosotros esos datos.
Exacto. Es como si ahora nosotros, ¿no? Es como si ahora nosotros llega... Bueno, es que no me imagino que puede llegar a nosotros, pero bueno, una empresa de algo y nos dice, mirad, tenéis...
Ah, vamos a ver, hay empresas, pues claro que hay empresas. Cualquiera sí, que hable de minimalismo, cualquiera que venda productos para minimalistas, cualquiera.
Es curioso,
que venda formación.
Esa algún día vamos a analizar eso.
Sí, bueno, el tema eso de... tiene tela, eso es otro tema. Eso,
claro, entonces cuando la gente ya está en un sitio, por lo que sea, es cuando, como ya le estáis dando tiempo, pues al final te puedes meter... Dentro de ese tiempo, cualquier anuncio, y es como en la televisión, o sea, la caja tonta ya no es tan tonta, porque dicen que es smart, pero realmente nos las acaban colando igual. Y a veces, incluso dentro de la misma serie, ¿no? Con el product placement, con cuando se está echando Coca-Cola el protagonista.
Bueno, y ahora lo están haciendo en los videojuegos, ¿no? En el del repartido de globo en el espacio, ¿cómo se llama? Que el personaje
El Death Stranding.
El Death Stranding bebe Monster para recuperar energía. O sea, eso está ahí.
Sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Y esa publicidad al final nos la cobran a nosotros. Y el hecho de acceder a esos datos para poder hacer publicidad como ganan dinero.
Es un sistema de monetización.
Entonces, la única manera de saber a 100% cuáles son los datos, porque aquí hemos hablado. Hemos hablado de edad, hemos hablado de localización, hemos hablado de cosas muy básicas. Pero las redes sociales, por las interacciones que tú tienes con ellas, saben más allá. Saben que te gusta el minimalismo porque sigues a páginas relacionadas con el mundo del minimalismo. Saben que te gusta el yoga porque ves más páginas de yoga que de minimalismo. Saben que te gusta la ropa de color negra porque resulta que tú sueles dar like a fotos más oscuras que a fotos más claras. O sea, hasta ese punto. Y ahí es donde llega a lo mejor esa parte de UX, UI y todo esto, ¿no? UX, experiencia de usuario y gente profesionalmente dedicada a ver de qué color tiene que ser el botón de la página web para que tú des clic. Y esto se mira de una manera muy sencilla.
Además, se puedan hacer los... Los amateurs lo pueden hacer. Nosotros podríamos hacerlo, pasa que no nos renta, con WordPress y con algunas herramientas externas, ¿no? Que hacen que la web se lance de una forma a una parte de la población y de otra a la otra, ¿no? Y en función de si aumentan las conversiones o el número de clics que se hace en el botón, se asume que ese cambio es positivo. Entonces se implementa. Esto lo hace Amazon constantemente, al parecer. Amazon... ahora, sí, sí, Google, sí, sí. Google
hace
también.
Cambios de UX y Google, Google también.
Todo esto.
Un montón,
sí,
de,
sí,
cambios,
cierto.
De...
Pues...
Están todo el día, pero es normal, estas empresas al final sacan muchas cosas y esto lo hacen al final porque, bueno, quieren buscar no solo la rentabilidad, sino también la comodidad del usuario para que la plataforma, efectivamente, para que sea más amigable para esa persona y diga, ah, vale, me interesa usar esta, me interesa comprar aquí, me interesa, y ellos ganan con los datos. Hay algunos que tienen un modelo de negocio diferente, por ejemplo, ahora Amazon estaba teniendo problemas por el tema de monopolio. Bueno, todas las grandes estaban teniendo ahora problemas en Estados Unidos con el tema del monopolio. Pero eso es otro tema. Amazon, por ejemplo, utiliza estos datos para desarrollar sus propios productos.
Claro, sacaron la línea esta de Amazon Basic, ¿no?
En Estados Unidos. Claro, al final ellos saben. Bueno, y hoy he visto porque, bueno, tengo una compañera en... Yo estoy estudiando un MBA, un máster en Administración y Dirección de Empresa. Y una compañera trabaja en IKEA. Y el otro día dijo en clase como que quién era la competencia de IKEA. Y rápidamente dije yo, Amazon. Y se quedó sorprendido y dice, hostia, claro, sí, ¿cómo sabía que era Amazon? Porque la gente no piensa en Amazon. Y digo, porque Amazon está sacando muebles. Y está sacando su propia línea de muebles. Y es la que más daño le va a hacer a IKEA. ¿Por qué? Porque el punto débil de IKEA, que maneja muy bien Amazon, es la logística. Entonces... ellos, IKEA lo que tiene es producto, no logística. Y Amazon tiene logística. Entonces, desarrollar el producto es muy fácil. Y más con los datos que tiene Amazon. Porque Amazon tiene los datos de todas las empresas que venden a través de Amazon.
El otro día,
y de toda la gente que compra a través de Amazon. Entonces,
es
claro,
muy curioso algunas cosas que
sabes perfectamente
Amazon
que tú quieres el sofá
el,
ese.
El otro día tenía que comprar un regalo, vaya, básicamente. Y me di cuenta de que una vez pides lo que sea... La pestaña de mis pedidos está bastante oculta. La que no está tan oculta es la de los productos relacionados o la lista de la o la cesta o la lista de deseados. Pero si yo quería ir a revisar el pedido para ver si había puesto bien la dirección y tal, tenía que hacer como muchos recovecos. Entonces, la inercia no te invita a revisar tus pedidos, a ver si te has equivocado o no. Te invita a seguir comprando.
Porque vaya que lo canceles.
¿El qué? Vaya que lo canceles, claro.
¿Por qué? Porque...
Y, claro. Y mucha gente, entonces, y a mí me nació una queja en ese momento, ¿sabes? Fue como, joder, lo podrían poner mejor, ¿no? Y luego me dije, no, claro, no lo hacen, o sea, no son tontos, no lo hacen ser incómodo porque sí, lo hacen porque les interesa otra cosa. Entonces,
hombre,
tenemos que, bueno, volviendo un poco a las redes sociales en sí mismas, si lo que quieren, claro, enfrentarnos a Amazon ahora, ¿sabes? Si estamos con que las redes quieren tiempo y datos... van a hacer todo, o sea, lo imposible por mejorar esas dos cosas. La de los datos lo van haciendo. Y o sea, van a mejorar mucho su inteligencia artificial, que va escaneando todas las cosas que vamos haciendo, pero también cómo nos están enganchando. Precisamente también mediante esa IA, ¿no? Se utilizarán redes neuronales. Tengo un amigo que es especialista en esas cosas. Algún día podría traerlo. Y está guay, ¿no? Porque el algoritmo va aprendiendo de nosotros y va proponiéndonos nuevos cambios. Entonces, de hecho, ellos decían que muchos ya no saben incluso de lo que está haciendo Facebook porque ha ido aprendiendo sobre las cosas que enseñarnos para darnos más engagement, ¿no? Para quedarnos más dentro. No solo Facebook, claro, obvio. Instagram también, o sea...
O sea, ahí te hablo desde la propia experiencia. O sea, en Nighthawk, en la rana, aprende de la propia experiencia. Claro. O sea, nosotros lo que hacemos es que hablando y entrenando esa máquina, que en nuestro caso es hablando y no interactuando, porque en redes sociales pues a lo mejor es el like que tú dejas, el comentario, el compartir. Por ejemplo, TikTok lo está haciendo muy bien, tiene un algoritmo muy bueno en ese aspecto. Entonces... porque vamos, lo que vale dinero de TikTok es precisamente su algoritmo y es lo que no le venden a Estados Unidos, que eso sí es una polémica que no tiene nada que ver ahora. Y la cosa está en que, bueno, nosotros lo que hacemos es que entrenando al robot entendemos qué es lo que esa persona quiere, de manera que yo lo que al principio hago es a través de WhatsApp, lo que hago es que yo te envío pues ofertas de viaje por Europa, y entonces tú me vas a decir, me interesa más el de Roma que el de Francia, ¿no? Que el de París. Entonces, tú pulsas en el de Roma. Yo automáticamente, lo que hace la rana es decir, esta persona quiere ir a Italia. Y ahora te pongo Roma y Milán. Y ahora pulsa en Milán y digo, oye, ya estoy más cerca. Milán, pero ¿Milán con un hotel de 4 estrellas o con uno de 3 estrellas? Ah, no, con uno de 3 estrellas. Uh-huh. Entonces yo ahí voy segmentando cosas que no se van viendo, que son que esa persona suele dormir en hoteles de 3 estrellas hacia abajo porque tiene un interés más por el ahorro que por la experiencia. Que le gusta Italia porque ha visto Roma, pero ha visto también Milán y al final ha comprado Milán. Entonces yo sé que si le envío otra oferta relacionada con Italia, voy a tenerle más tiempo y voy a capturar otros datos, como a lo mejor que vuela en primera clase o que le gusta salir temprano y le gusta salir... Y yo voy haciendo una experiencia hiperpersonalizada, uh-huh, en mi caso, para vender más viajes. Pero en el caso de redes sociales, para poder tener más datos que vender, claro, a la gente que se publicita.
Yo creo que aquí algún purista te dirá, Nacho, pero lo tuyo no es una inteligencia artificial, porque es lo que me diría mi amigo, 100%, porque creo que la IA plenamente entendida tiene...
Sí, diría que es un
sí, filtro. O que tiene, o sí, que más tiene otro nombre, pero se supone que la IA hace más una serie de intentos aleatorios en función de un objetivo, va adaptándose a lo más eficiente, ¿no? Y en base a un único, o sea, digamos como que solo tiene un camino y va generando nuevos caminos y va aprendiendo sola. No hay que meterle como ni opciones.
Sí, no, claro. Yo te lo he reducido para que la gente lo entienda, porque aquí damos por hecho, estamos hablando de redes neuronales, pero que lo escucha mi madre, Darío. Entonces, ya no sabe lo que es una red neuronal. Entonces, para que lo entienda. Al final, lo importante que hay que tener en cuenta, yo creo que es una cosa que mete mucha caña el documental, es que para tenerte dentro, tiene que mandarte muchas
notificaciones. No, y hay un equipo, o sea, hay una industria, no un equipo, hay una industria y un I más D más I, ¿vale? Que están dedicados tiempo, o sea, y sudor a engancharte más tiempo. O sea, es ciencia, o sea, al final están dedicados, o sea, mucha modificación, o sea, mucha psicología del aprendizaje y todo esto, y muchos reforzadores y extinciones y movidas que no vamos a entrar hoy, que están puestas a adrede para mantenerte más tiempo. Y a mí esto, yo cuando lo estuve viendo, Nacho, era algo que yo podía racionalizar, pero en ese momento y de la forma en la que te lo ponen, por eso es un documental y una producción, me dio un poco de escalofrío, porque fue como, joder, tío, es verdad. Estamos dentro de un conglomerado súper grande que adrede te lo están poniendo en bandeja para que te enganches y tú eres solo uno. ¿Por qué vas a ser diferente a la estadística? ¿Por qué? ¿Porque meditas? ¿Porque eres minimalista? ¿Porque tienes menos cosas en la estantería? Pues no, porque sigues siendo una persona y eres susceptible a los mismos principios. O sea que da igual. Y yo mismo a veces me he visto... ¿Por qué te crees, Nacho, que yo tengo el teléfono fuera de la habitación cuando me acuesto? Porque si lo tengo al lado, por mucha conciencia que yo tenga de lo malo que es el teléfono al levantarte, claro, lo voy a mirar. Seguro. Sí, sí. Entonces,
además, ¿por qué? Además, porque pues, no depende solo de ti. Que ese también es el problema, que aquí hablamos mucho de que las herramientas están diseñadas para engancharnos y manipularnos, es decir, que al final esas herramientas, ¿no?, de algún modo, y los riesgos sobre todo que hay de adicción y demás, ¿no?, que eso es otro tema, ¿no?, pero que al final todo esto que se está desarrollando, lo que tú bien dices, no es para una sola persona, es para una comunidad. Entonces ahí ya empieza todo el tema de la interacción, de logros, de ese sentimiento de felicidad. Esas cosas que van detrás cuando tú ves a lo mejor que la otra persona te responde rápido, que de pronto, ¿sabes? Eso que acabo de decir parece una tontería, pero eso genera ese sentimiento de felicidad y es algo que ha logrado hacer WhatsApp. El hecho de que yo envío un mensaje y instantáneamente tengo la respuesta de esa persona. Entonces, ahí se logra un sentimiento de felicidad de que la otra persona está ahí para mí. Sí. ¿Problema de esto? Cuando no te contestan el WhatsApp inmediatamente.
Claro.
Se ha generado además eso combinado con que cada vez vamos más acelerado, llega una dinámica que es súper jodida para la gente y que esto también llevado a redes sociales, por ejemplo, si tú interactúas mucho con ella, que te genere incluso esa adicción.
Y, bueno, aparte, ¿no? Ya, venga, tenemos a alguien que está enganchado, a quien se le está dando mucha publicidad, que puede estar incluso incidiendo, o sea, está recayendo en conductas consumistas, ¿vale? Está comprando porque se le está planteando mucha publicidad ya que está en redes sociales. Si no tuviésemos redes sociales,
publicidad segmentada y publicidad que le gusta.
Claro, porque ahí va, mira, precisamente la publicidad que te gusta. Pero no es solo esto. Hay un, además, invito mucho a la gente a escuchar y a ver a Ramón Nogueras, Tuve la suerte de entrevistarlo en Psicoflix y creo que alguna vez ya he hablado de él aquí. Bueno, échale un ojo, ¿vale? Porque os va a hablar mucho mejor que yo, probablemente, seguro, no probablemente, seguro, sobre cosas como que, por ejemplo, nos encanta sentir que todo está dentro de nuestros esquemas. Es decir, que todo tiene sentido en función de nuestra idea. Que en todo, sé que al final tenemos razón. ¿Qué es lo que...? O sea, sabemos esto y, por supuesto, las redes sociales lo utilizan. Entonces, y ahí es lo que iba, Nacho, el tema de las microrrealidades. Como tú estás alineado con una serie de pensamientos, de ideologías, de religión, de filosofía, de estilo de vida, las cosas que te van a ir planteando, las noticias que te van a ir enseñando, las publicaciones que vas a ir viendo, van a estar también alineadas. Es decir, tú vas a sentirte como en tu burbujita de todo tiene sentido, ¿no? Y esto favorece la polarización. La polarización implica que tus opiniones van a ser cada vez más extremas. Esto además se da, es muy interesante cuando pones a una persona de centro izquierda con otra persona de centro derecha a debatir, al final de la conversación, en lugar de estar como más cerquita uno del otro, van a estar todavía más separados. Está mal, o sea, todavía hay uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, y aparte el tema de la polémica, que también puede generarnos un poquito de engagement. Y todo esto se está utilizando. O sea que las redes no solo nos quitan tiempo, no solo nos hacen comprar y gastar dinero en cosas que no nos sirven, ser consumistas, lo cual no ayuda ni siquiera al planeta, sino que también están alterando nuestra forma de ver el mundo, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones. O sea que cuidadito con esto. Cuidadito con no plantearnos otras opciones, porque es peligroso. De hecho, yo esto lo he vivido con gente de mi entorno, a las que les he ido poniendo a lo mejor otra serie de entretenimiento cinematográfico, otra serie de, claro, de tal, y veo cómo sus pensamientos cambian. Digo, hostia, tío, esto ocurre. No hay que probarlo vosotros.
Ya, claro, a eso hay que tener cuidado en general, ¿no? Con este tema de las redes sociales, con todo este tema de las nuevas tecnologías y todo esto. Y es más, en este documental se ve, ¿no? Y te dice que realmente, y bueno, y directamente, todo esto, ¿no? Todo esto que está ocurriendo con las redes sociales, con esa búsqueda del engagement, con esa búsqueda que tienen por conseguir que tú estés dentro y demás. La comunidad también, la opinión de los de la gente de alrededor y el uso que hacen la gente de tu alrededor de ella, acaba estando directamente relacionado con aumentos de casos de depresión, de ansiedad, sobre todo en niños y adolescentes, que esa es la cosa, ¿no? Que además ellos son quizás los más vulnerables, pero ojo, no quiere decir que los demás no, al contrario, ¿eh? Pasa mucho también personas de edad adulta. Y esto lo ilustra muy bien lo que es el documental, ¿no? Con el caso de una niña que tiene depresión después de que se metan con ella por su físico. Esto es algo que las redes sociales, y este documental pues lo transmite muy bien, es una tendencia que al final hace que se refleje en los números de suicidios de niños en los últimos años. O sea, es algo que es súper jodido y de verdad que yo sigo pensando que Mark Zuckerberg, cuando creó Facebook en un principio, yo creo que él no lo hizo con la intención de que más niños se suiciden.
¿Vale? Espero que no. Entonces, espero que no.
Claro. No, ya te aseguro que no. Ya te aseguro que no. Pero claro, al final, igual que una inteligencia artificial aprende del comportamiento de sus usuarios, las empresas que son bien acogidas por el público, deja de estar en manos de los empresarios y empieza a estar en manos del público de los inversores. Claro. Que esa es otra, ¿eh? Que muchas veces Mark Zuckerberg puede abrir la boca, pero luego hay gente detrás que tiene interés económico y dice, no, yo lo que quiero es a final de año mi dividendo. Claro. Muérete por conseguirlo, pase lo que pase. Entonces es verdad que no quiero, aquí no estoy defendiendo a Mark Zuckerberg, ¿vale? Pero que tampoco quiero que demonicéis a todos los empresarios tecnológicos, o sea, sea a mí.
Hola.
El resto me da igual, si queréis a por ello, pues voy a por ello. No, es broma. Pero sí es verdad, ¿no? Que oye, que muchas veces la intención es otra, porque yo creo que Mark Zuckerberg, cuando creó Facebook, pues su intención era conectar a la gente de su facultad, ¿no? De Harvard, creo que era. Uh-huh. Stanford, ya no me acuerdo, era una de esas dos. Y al final, joder, se le ha ido de las manos, pues ya está. Sí. Y ahora seguramente pues lo haga todo pensando en esa rentabilidad, en esa adicción, y eso es algo que te piden, a mí me lo piden. O sea, yo cuando monto una empresa, Yo estoy alrededor de gente que está metida en el mundo, gente que son mentores, gente que son inversores y dicen, no, no, es que necesito que el número de usuarios activos en tu plataforma sea mucho mayor, porque eso repercute en la conversión de tus viajes. Y dices tú, bueno, vale. Y es normal, vamos a ver, al final, bueno, cuando estás empezando, pues lo estás haciendo porque quieres comer, ¿no? O sea, hay una cosa, un capricho.
Esa es la cosa, que llega un momento de ambición y donde también tienes las herramientas para, yo qué sé, macho.
¿Que a mí me gustaría comer a lo mejor de este podcast? Por supuesto, muchísimo más. Pero bueno, al final lo que te quiero decir es que, oye, pues tú estás haciendo eso y hay cosas que están estudiadas y que sabes que funcionan y las haces. Y bueno, y luego ya puede ser más ético o menos ético. Uh-huh. En mi caso, pues dentro de lo que cabe no tiene nada que ver con una cosa que ya tú un poco ética, pero... o al menos así lo pienso yo. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, al final hay cosas que joder, que son cosas que yo creo que eso, que no se esperaban, pero que están ahí. Y están ahí, hay datos
sí,
que te indican que se han duplicado.
Habría, o sea, que cambiarlas. 2015, si se, al final, lo que te transmiten con el documental al final, en los últimos puntos, es que se puede cambiar. O sea, que joder, que tendríamos que intentar cambiarlo, pero claro. Volvemos a lo mismo, los intereses
económicos. Que esto normalmente se ha achacado mucho a, según el documental, ojo, al uso, a la forma irresponsable en la que las redes tratan a sus usuarios, pero también está en la parte de que también es el uso irresponsable de las redes sociales por parte de los usuarios. O sea, tú puedes usar y estar enganchado a TikTok, pero el que te metas con un niño, con un compañero de clase o con otra persona, coño, pues al final es cosa del chaval, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tienen parte de responsabilidad también las redes sociales, porque potencia y... Ah, eso es muy curioso, el otro día vi en Twitter una... creo que era... Ella es periodista, ¿vale? No sé, no me acuerdo del periódico, creo que de La Vanguardia, aquí en España. Y enseñó que si buscas una playa, el nombre, la localización de una playa en Instagram, te van a aparecer solo culos.
¿Qué me dices?
Sí, como que el algoritmo, o sea, de Instagram...
Ahora mismo lo hago. O sea, en Instagram dice...
Potencia... Sí, sí, búscate la Malagueta.
En
playa
Instagram.
De la Malagueta en Málaga. Sí, o búscate una playa tuya de allí de Marbella.
Venga, acá.
Y te darás cuenta que lo que más te van a salir son culos.
¿Qué me dice?
Entonces tú buscas Malagueta. Vamos a ver. Voy a buscar... Venga, Cabo Pino. Cabo Pino, que es una playa que
tíos petaetes...
Cabo Pino Beach.
Yo es que sigo a mucha gente de calistenia, entonces yo creo que Instagram piensa que a mí me mola.
Pues mira. No, pero yo también estoy viendo.
Sí. Aquí veo a gente muy fit.
Es que es zona de cruising.
Chicas y chicos. Un culo así, de verdad.
¿Ah?
Yo quiero ver la playa,
es,
¿verdad?
Es que
pero
es brutal.
Mira, alguna foto de la playa hay. Pero sobre todo son gente. Pero claro, bueno, es la,
pero muy
la
oculta.
Ubicación. La gente sube fotos de ellos enseñando. Pero claro, me.
No. Pero...
Lo que me sorprende es que sí que es cierto que todas las fotos. Claro, pero supongo que también irán o por internet.
O sea, hay una foto. Hay una foto aquí que tiene 380 me gustas de un paisaje y más arriba hay un culo que tiene 64.
Oye, pues está yendo la gente a la playa.
Ahí lo dejo, ¿no? Instagram.
Hace fresquete, ahí todavía.
Entonces, es normal, está ahí y al final, ¿por qué hace esto Instagram? Porque sabe que a la gente le gustan los culos. Problema de esto, que estás a lo mejor dando a entender a... muchachos, muchachas y demás,
no, por supuesto.
Que
bueno,
tienes que tener ese culo para gustarle a la gente, porque reciben más like.
Claro, lo normativo.
Por esto. Entonces, es una aquí hay dos puntos. Es el punto de el uso irresponsable de las redes sociales por parte de la gente, que no quiero decir que tengan que subir lo que tengan. Tú sube tu culo, sube lo que te dé la
pero,
gana. Pero el hecho del bullying, esto y lo otro, ¿vale? Y luego está la forma irresponsable de las redes sociales de tratar a sus usuarios de esta manera, de ponerte el culo
que
en
elegir,
la cara.
O sea, si tuviese... No, claro. Si tuviese dos botones y uno me dijesen dale a un botón y cambiarías el uso responsable de los usuarios, o sea, podrías cambiarlo. O el otro botón, que es el de la responsabilidad de las empresas en el diseño de
Twitter.
Este tipo de redes sociales y demás. Pulsaría el de las empresas, Nacho.
Claro, claro. A ver, eso al final es un comportamiento que la gente... no le sale tampoco por amor al arte.
Porque hay más probabilidades de cambio desde, pues que al final, joder, es que es...
O sea, yo creo que a lo mejor si un niño, una niña se mete con su compañero porque está gordito o gordita, lo hace porque en parte ha visto en las redes sociales que lo normal es estar súper delgado. Entonces, ahí a lo mejor la culpa es de las redes sociales.
Sí, pero bueno,
que le ha inculcado de algún modo. O sea,
está
te pongo
la
un ejemplo bruto, ¿no?
Pero es que esto tendremos que cambiarlo en tantas cosas, en redes, en serie, en película, en todo, ¿sabes?
Sí, entonces, hombre, claro.
Hoy vamos a hablar de redes, sí. Las redes tienen que cambiar esto, ¿vale? Pero también tienen que cambiar partes del algoritmo, que nos enseñen más realidades, ¿vale? Incido un poco en esto porque es importante, porque yo me meto en mi Instagram, Nacho, y veo a gente pues comiendo healthy, haciendo yoga, meditando, gente de psicología, haciendo movidas, emprendimiento, todo eso muy guay, ¿no? Yo siento que el mundo hace eso y que eso es lo que está bien. Pero escúchame, hay gente que está haciendo otras cosas, ¿vale? De hecho, hay veces en las que, esto es por el otro lado, ¿no? Y me encuentro a alguien compartiendo algo, por ejemplo, y son cazadores. Y de repente digo, ostras, ¿y esto? Y me meto y empiezo a mirar. Digo, hay una comunidad. Y yo, es que esto no lo comparto. Pero hay un montón de fotos y, claro. Y digo, ¿y esto Instagram no lo censura? Bueno, así, ¿vale? O sea, me refiero, hay cosas en las redes sociales de las que tú no eres consciente. Comunidades con las que no tienes afinidad,
sí,
y están ahí.
Y eso...
Si piensa en lo más aleatorio, bueno, pues están ahí. Y tú no estás dentro de esa realidad, entonces asumes que no existe, pero sí que existe. Y esto sobre todo en cuanto a los cambios de opiniones, que es tan importante.
El tema de política ha tenido mucha repercusión, ¿no? El hecho de callar voces, uh-huh. El hecho de... Al final, oye, son una empresa, al final la empresa pues tiene que ver un poco por dónde tirar y claro, pero también más en contra de la libertad, ¿no? En cierto aspecto, el hecho de, oye, yo no voy a callar a un cazador porque el 90% no esté de acuerdo cuando hay un 10% que sí, que ojo, yo estoy en contra totalmente, pero que al final se han convertido también en una en una calle, o sea, al final las redes sociales son como las calles, yo no voy a ir a calle a callarte. Entonces el problema es cuando han callado, sí, a alguien que salía bastante. Y
Hay un experimento que hacen, ¿no? Que es lo de poner calentamiento global en Google, y que en función de la zona en la que te encuentres, ¿no? Y que tiene que ver con la ideología política, que Estados Unidos, pues, bueno, que ahora con las elecciones, pues, todavía más, ¿no? Estados Unidos está tan localizado la zona en la que tienden a votar a un partido o al otro, ¿vale? Que, por ejemplo, Google, sabiendo esto, en función, si buscas calentamiento global, en función de dónde estés, te va a poner por qué es un mito, causas del calentamiento global, qué es el calentamiento global, o por qué no existe el calentamiento global. Y en función de dónde vives, te va a ir.
Nosotros, cuando nos buscamos para ver el posicionamiento que tiene el podcast en Google, tenemos que hacerlo desde una manera diferente y no solo vale con irte a incógnito, porque los datos siguen ahí. Hay maneras de verlo porque el algoritmo te miente. Cuando yo busco una palabra tipo podcast sobre minimalismo, podcast de minimalismo, podcast minimalismo, esas palabras clave para ver si aparecemos los primeros, porque eso al final nos atrae a gente nueva que nos escucha y seguramente haya gente que esté escuchándonos por eso. Yo lo tengo que mirar desde otro punto de vista, o sea, lo tengo que mirar desde programas especiales, porque Google obviamente me va a poner a mí el primero, porque va a decir, pues tú quieres verte a ti, pues toma, aquí lo tienes. Entonces me está dando una visión irreal de cómo nos veis vosotros. Entonces os animo a todos los que nos escuchéis a que lo comprobéis, que podéis poner podcast sobre minimalismo en Google y darle donde pone minimalismo,
y así no subís el ratio,
porque es contar secreto
y hacer clic mejor.
Lo estaba haciendo a propósito.
Y no, venga.
Y no mejoráis.
Si os metéis en la web y empezáis a navegar, aumentáis nuestra relevancia.
¿Por qué queremos que nos conozca más gente? Pues la verdad es que tampoco lo sé muy bien, pero porque es que está guay conoceros.
Bueno, por el ego, porque... yo qué sé, tío, porque está guay interactuar. Sí. No, está guay.
Sí, tío, me encanta cuando la gente se suscribe al... Joder, es que parece que estoy haciendo publicidad, pero de verdad que me mola pechar cuando la gente de pronto nos cuentan las historias de cómo le ha cambiado todo por la cara y nos dicen, tío, es que me había hecho ver no sé qué. Y yo digo, tío, pero si yo estoy aquí en mi cuarto, en calzoncillo hablando, tío, ¿qué me estás contando? Pero me mola, porque aprendemos, de verdad que me alegra mucho que podáis aprender de nosotros, pero también a nosotros nos alegra un montón poder aprender. De verdad que a mí por lo menos me ha cambiado la vida este podcast. Entonces, muchas gracias. Y ahora, para cerrar, quiero dar 5 consejos
¿Y ahora?
Para protegernos de todo esto de las redes, ¿vale?
Venga. Quitarse las notificaciones. Te doy yo el primero.
Quitarse las notificaciones.
Muy bien.
Google.
Venga.
Si tenéis teléfono Android, y no sé por qué he dicho Google, Android suele tener un sistema de protección de la adicción basado en las notificaciones. Si le dais, podéis programar horarios donde las notificaciones no os aparecerán. Por ejemplo, horas de trabajo. Salvo que vayáis vosotros y abréis la aplicación por lo que sea. Pero está muy bien, ¿no? O sea, el hecho de que ese tipo de funcionalidades están, también hay aplicaciones de terceros que las hacen. Pero el hecho de las notificaciones, vamos a intentar evitarlas, de manera que accedáis solo cuando uno lo desee y no cuando la aplicación lo desee. Luego, el tema de meteros de lleno en las recomendaciones. Esto pasa, por ejemplo, en YouTube. El tema de que estás viendo YouTube y empiezas a darle a un vídeo, me recomienda un vídeo, sigo viendo ese vídeo. O me voy a TikTok y empiezo pim, 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 pim. O me voy a Instagram y veo a ver qué Instagram me quiere enseñar. Vamos a intentar reflexionar, ¿no? Hacer las búsquedas que a uno mismo le interesa. Y una búsqueda que, oye, es que quiero activamente consumir ese contenido. Porque al final, esto lo que va a hacer es que os tiréis horas ahí viendo cosas sin sentido y no tiene lógica, ¿vale? Luego, hay una manera de hackear el algoritmo que es volverlo loco. A ver, por muy listo que sea esto, si vosotros sois también un poco quemado, pues si seguís a páginas o a personas que no tienen por qué estar de acuerdo con vuestra idea, va a hacer que el algoritmo pete y que no sepa muy bien qué recomendaros, porque de pronto sigues a la extrema derecha y sigues a la extrema izquierda. Entonces, como el algoritmo diciendo, ay, Dios mío. No digo que tenga que ser con política, puede ser con todo. Esto también, llevado bien, pues también puede animaros a vosotros a que profundicéis en el conocimiento y también que os cuestionéis las cosas, que no todo es blanco y negro, que existe una escala de grises, ¿vale? Incluso, aunque te disgusten, pues están ahí y también, en cierta medida, pues hay que conocerla. No digo de... No, efectivamente.
Nos ayuda a flexibilizarnos.
Eso no hablaba en algún podcast. Tema de higiene del sueño. Desconectarse un ratito antes. Bueno. Una horita. Dejar el teléfono, como tú has dicho, en otra cuarto.
Hacer posible seis horas.
Posible, no lo use. Y luego ya para terminar, pues que valoréis de algún modo... los clics que hacéis, que valoréis de algún modo vuestro tiempo, que valoréis y
incluso añadiría, Nacho, valoréis si necesitáis esa red social.
Exacto, no tenéis por qué estar en todas.
Yo
estoy yo porque
una
tengo
vez
que estar.
Lo he pensado en cuanto a nivel profesional, Nacho.
Bueno, yo te lo he dicho a nivel profesional.
He visto que Pau Ninja.
Yo te lo he dicho muchas veces a nivel profesional. Que estés solo en la red social, en una red social, si no puedes llevarlo.
No, pero te voy a más, ¿eh? Alguna vez he pensado incluso no estar en ninguna. O sea, quitarme Instagram y quedarme con el podcast.
Sí, no, nosotros al final... ¿Qué
decir? Pau Ninja lo hace. O sea, que es... se estaba quitando todas las redes sociales y quedarse.
Podríamos
solo
hacerlo,
con el
o sea, realmente nosotros, las redes sociales, si te das cuenta, nosotros las actualizamos muy poco, porque normalmente las actualizo yo, que no suelo tener mucho tiempo. Y bueno, cuando se me ocurre algo chulo y tal, pues lo voy actualizando, igual que el grupo de WhatsApp y todo eso, porque me gusta experimentar también, ¿no? Porque al final mi trabajo se basa en eso. Pero.
Claro, es
pero
rollo.
En realidad nosotros nos escuchan miles de personas y solo es con el podcast. Y si lo único que se suscribe. Como podéis suscribir a este podcast en iVoox, en Spotify o en iTunes, dejando valoraciones de 5 estrellas y así no os perdéis el episodio de la semana que viene. Que no hace falta que nos sigáis en redes, pero que si queréis podéis seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter o uniros al grupo de WhatsApp que tenemos y que tenéis el enlace en la descripción del programa. Y yo creo que ya es decisión de cada uno, pero nosotros
esto...
por ahora nos vamos a ir, ¿no, Darío? ¿Te gusta cómo nos hemos despedido?
Sí, nos vamos a ir yendo. Que hoy no nos da tiempo a ganar el premio de la semana que viene, pero lo grabaremos pronto. Y...
¿Has visto cómo me he metido a 7 años? Yo me dedico al marketing.
Guapo, ya veré un jefe. Venga, genial. Gentecilla. No sé qué iba a decir. Venga, da igual, me estoy liando. Que tengáis buena semana. Hasta luego.